Bueno, hoy en los Estados Unidos celebran el Día de los Padres. Aquí ya se celebró, ¿en qué fecha?
Marzo.
Entonces, hoy es el Día de los Padres Gringos. Y aquí tenemos un papá gringo. Un papá gringo de un bebé de este tamaño, 2 pulgadas. ¿De acuerdo? Bueno. Démosle gracias a Dios por este día tan hermoso. Y que no es el día de los padres nomás, es el día de todos los que amamos al Señor. Así es que busquemos al Señor con gozo y pidámosle que nos dé sabiduría como padres, como varones, como guías de nuestro hogar, para guiar y representar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, que estamos deseosos de buscarte cada día más y más. Queremos, Señor, ser verdaderos embajadores tuyos, como dice Pablo, que nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Así es que, como representantes tuyos, Señor, queremos tener sabiduría para hacerlo bien hecho. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, abrí las Biblias en Hechos, capítulo 5, y vamos a ver del versículo 17 al 32. Del versículo 17 al 32. Habla de la manera como los apóstoles, discípulos del Señor, representaban el Evangelio. Cómo ellos hablaban con denuedo, sin temor, porque habían sido fortalecidos, habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que cuando recibamos el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a testificar, vamos a dar testimonio al mundo. Y vamos a ver en qué forma lo hacen estos hombres y lo que el precio que tienen que pagar por hacer eso. Por eso le he titulado a esta enseñanza La Verdad y sus Consecuencias. Cuando hacemos algo, tiene sus consecuencias, sea bueno o sea malo. Y cuando nosotros hablamos de la verdad, tiene que haber consecuencias. Porque la verdad estremece, la verdad sobrepasa todos los límites de la creación. Cuando hablamos de la verdad, nos referimos a la palabra de Dios. Cuando decimos, esta es la verdad, estamos hablando de la palabra de Dios. Todo nosotros lo revisamos, lo examinamos a través de la verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando la verdad es manifiesta, cuando nosotros expresamos la verdad, tenemos que sujetarnos a las consecuencias. Porque la verdad ocasiona estragos, la verdad ocasiona cambios, la verdad hace que sucedan cosas maravillosas. Hay un corito que no me lo sé, y si me lo sé, arruino toda la enseñanza hoy cantándolo, pero dice algo que cuando se alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Y pues nosotros vemos la obra que Jesús hizo en la tierra, fueron cosas magníficas, ¿verdad? Dice la Escritura que la gente se quedaba maravillada, es decir, se quedaban espantados, se quedaban anonadados, se quedaban sorprendidos de ver las cosas que hacía el Señor. Nunca habían visto las gentes ver cosas hechas por un hombre como las cosas que hizo Jesús. Pues, refiriéndose a esto, el discípulo amado del Señor, ¿sí saben quién es, no? Juan, el discípulo amado del Señor, dijo lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es que si nosotros escribimos un libro de cada cristiano y las cosas que Dios hace en nuestras vidas, se hace un libro bien grande, ¿verdad? Mientras más obedezcamos a Dios, más cosas maravillosas vamos a poner. Sin embargo, Jesús prometió a sus discípulos que sus discípulos harían aún cosas mayores. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? porque era él mismo, el espíritu de él, el que iba a entrar en cada uno de sus embajadores, en cada uno de sus representantes. Ya nosotros no vamos a actuar por nosotros mismos. Ahora nosotros, cuando nos entregamos, esa expresión que dice, me abandono en las manos del Señor, eso quiere decir que dejamos que sea el Señor el que nos lleve y nos haga todas nuestras vidas. En los ríos correntosos, ¿han visto ustedes alguna vez en película o han ido a algún lugar donde hay visto ríos correntosos y se sube alguien en una canoita o en un bote y empieza a remar, empieza a querer bogar? Pero si pierden control, ¿qué pasa? Que las aguas se lo llevan. ¿Y qué dice la persona? Estuve a la deriva, estuve a la voluntad del agua, del río. Y así es como nosotros queremos estar. Estar a la voluntad, que nos lleve por el sendero, por el cauce de la verdad. Eso es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros, como el Señor les dijo, haremos cosas mayores. Mire lo que dice. Y el que en mí cree, hay una condición, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Es decir, ya él no iba a representar físicamente al Padre aquí, pero nos iba a dejar a nosotros, nos ha dejado a nosotros como representantes. Ya vamos a ver que el apóstol Pablo dice que somos embajadores. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Ser un embajador de un país es un cargo de honor, es un representante de ese país. Y nosotros podemos honrar o deshonrar. Señales y milagros, dice la Escritura, que acompañaban a los apóstoles. Señales y milagros, cosas que Dios les había prometido que ellos harían. Y al hacerlo, estaban representando el reino de Dios. Nadie podía negar que era la obra magnífica, que era la obra excelente del Espíritu Santo que estaba haciéndose realidad en la vida de estos hombres, de un puñado de hombres, podemos decir así, ¿verdad? Eran 12, y luego menos uno, Judas Iscariote. Pero en las vidas de un puñado de hombres humildes, hombres sencillos, hombres que no tenían mayor conocimiento de letras, pero que habían recibido la instrucción divina del Señor. Eso, ¿verdad que nos da ánimo? Porque ¿quién de nosotros tenemos títulos de doctorados? Que no es malo. Y los doctores también pueden tener la sabiduría de Dios. Pero en las universidades no se aprende la sabiduría de Dios. En las universidades se aprende la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios se la aprende en la Biblia a través de la humildad, a través de la humillación delante de Dios. Y todas estas cosas que los apóstoles hacían, la hacían por medio del poder que habían recibido cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora vemos que los mismos que persiguieron a Jesús, estos ahora perseguían a los apóstoles, porque los apóstoles predicaban que Jesús estaba vivo. Ya no tenían a Jesús para ver sus obras, pero ahora tenían a los discípulos que hacían obras aún mayores. Y eso les daba mucha envidia, porque no eran ellos, ¿ya ven? No se trata de que porque fui a una universidad bíblica, evangélica, a estudiar teología, que por eso ya tengo el poder de Dios, no. Se trata de cuando hay humildad, de cuando hay entrega total en las manos del Señor, entonces el Señor obra en nuestras vidas. El Señor Jesús les había dicho, si a mí me han perseguido, miren ustedes estas palabras, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra. Somos representantes. Nosotros somos responsables de la conducta del reino de Dios en la tierra. Nosotros somos los que representamos a Dios. También Jesús les dijo, miren, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. ¿Verdad que esto hemos visto ya? ¿Cuántos han muerto mártires? Han muerto quemados, devorados por bestias, como vemos nosotros en la Biblia, que, como la historia nos dice, que mataban a los cristianos. Y cómo inclusive hasta el día de hoy todavía persiguen a los cristianos. Me decía John que leyó en un correo electrónico que le mandaron de que todavía en Chiapas, México, están persiguiendo a los evangélicos. Y esto es ya por 60 años. Y yo puedo decirles historias que aprendí cuando estuve allá de cuántos han muerto por causa del evangelio como mártires. Pero ellos, cada vez que cada uno de ellos murió, se convirtieron miles y miles. Hay miles de indígenas convertidos en Chiapas. La sangre derramada por un mártir es como la semilla que se ponga en la tierra. Salen más. Así es. Ahora, el conflicto de siempre ha sido entre la verdad viviente, miren ustedes, entre la verdad viviente y la tradición muerta. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad vive como vive Cristo. Y la tradición, las cosas que hemos acostumbrado a hacer o que acostumbrábamos a hacer, son costumbres muertas. Son cosas que ya han pasado. Nadie, dice el Señor les dijo a los discípulos, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo ¿en qué? En odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Pues así somos nosotros. Nosotros tenemos que vaciarnos completamente de toda la maldad que tengamos y pedirle al Señor que venga su palabra y nos renueve, que nos cambie completamente. Un mártir inglés que se llamó o se llamaba Hugh Latimer, dijo unas palabras muy interesantes. Dijo así: a donde haya persecución, es más que probable que la verdad esté en el lado perseguido. Repito, a donde haya persecución, es más que probable que la verdad esté en el lado perseguido. Es un hecho. Leamos entonces el versículo 17 al 28 para ver cómo es que la verdad causa estragos en la vida del hombre. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles. Miren que estamos hablando aquí de, parece, de todos, ¿verdad? Y echaron mano de los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, viniendo el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie entre las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre o de ese hombre. Ni siquiera podían decir de Jesús, de ese hombre con despotismo, le tenían envidia, le tuvieron envidia a Jesús. Y ahora le tenían envidia también a los discípulos de Jesús. Una vez que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a testificar. Porque así dice la Escritura, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y eso es lo que había ocurrido en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y llenó a cada uno de ellos con su poder. Y ahora estaban dando ellos frutos. Estaban obrando de acuerdo a ese poder. Y vemos que los líderes religiosos, el sumo sacerdote, todos estos estaban llenos de envidia, porque veían el éxito del ministerio de estos hombres. Hombres sencillos, hombres como nosotros, sin mucha preparación de letras, pero ¿saben qué? Personas que habían recibido la instrucción directa del Espíritu de Dios. Estos inmediatamente comenzaron la obra de persecución y la hicieron de tres maneras o por tres razones. Miren, la primera razón, en el capítulo 4, si ustedes regresan una página, en el capítulo 4, versículo 17, capítulo 4, versículo 17, habla de cuando le prohibieron a Pedro y a Juan que predicaran. Entonces, una de las razones por las cuales estaban persiguiéndolos esta vez era porque Pedro y Juan no habían obedecido las órdenes de los religiosos. Y mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 4. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No querían que hablen más de Jesús. ¿Pero qué están haciendo acá en el capítulo 5? Hablando de las obras de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no obedecieron? Ya vamos a ver. Tenían una buena razón por la cual no tenían que obedecer. Porque en el versículo 29 dice que Pedro respondió, que Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí es a donde llega nuestra obediencia a las autoridades, hasta ahí, hasta el momento en que las autoridades quieran que nosotros hagamos lo contrario a lo que dice Dios. Bien, la segunda razón es que la doctrina de los saduceos estaba siendo amedrentada, estaba siendo amenazada por la predicación del Evangelio. Miren lo que dice aquí. Que los saduceos, ellos enseñaban de tal manera que Dios era como un disparate. Porque para ellos Dios no tenía el poder que realmente Dios tiene. Y viene Cristo a enseñar lo que les enseñó y les dijo de tal manera que ellos se quedaban admirados por el poder con el que el Señor enseñaba. Y tercero, que los líderes religiosos estaban envidiosos de los discípulos porque veían en qué forma las gentes los seguían, cómo se sanaban las personas, cómo las gentes cambiaban, quitaban a los demonios de las gentes, sacaban demonios de ellos. Y al ver todo esto, decían, pero ¿cómo es que estos hacen todas estas cosas cuando ni siquiera el Sanhedrín les había dado autoridad? Porque para ellos, únicamente las personas que podían hacer algo en el nombre de Dios eran los que estuvieran autorizados por el Sanhedrín, que era la autoridad máxima eclesiástica, la autoridad máxima. De ahí salían los sacerdotes, los que enseñaban la ley. Pues, como estos hombres, Pedro, ¿qué educación tuvo con ellos? Ninguna, ¿verdad? Juan, ninguno de los apóstoles. Y los veían cómo predicaban y cómo hablaban, con la autoridad que lo hacían, y por ello les tenían envidia. Miren lo que dice en Hechos 4, versículo 13. Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la palabra denuedo ya vimos que es, ¿no? Sin temores, con arrojo, con poder hablaban. Dice, y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así también a nosotros. Las gentes van a reconocer que somos de Él por la manera como nosotros hablemos de las cosas de Dios. Este incidente, lo que está pasando ahora, es la segunda vez que encarcelan a algunos de los discípulos, y en esta vez a todos los apóstoles, dice. Pero Dios, de una manera sobrenatural, sacó a los apóstoles de la cárcel. Dice la Biblia que envió a un ángel y sacó a los discípulos. Que envió un ángel y sacó los discípulos. Miren lo que dice aquí. El versículo 20 dice, puestos en pie, los ángeles, o el ángel mejor dicho, les ordenó a los discípulos. Dice, puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Era una orden que les estaba dando el ángel. A nosotros también Dios nos ha liberado, ¿verdad? A los apóstoles los sacó de la cárcel. Y a nosotros el Señor nos ha sacado ¿de cuál cárcel? De la cárcel del pecado. De ahí nos sacó el Señor. Y ahora nosotros tenemos que, puestos de pie, también anunciar el Evangelio del Señor en todo lugar. A donde vayamos, ahí tenemos que dar las buenas nuevas. Es que este mundo necesita las buenas nuevas. Este mundo está triste porque necesita de las buenas nuevas del consejo de Dios. Vemos que en el libro de los Hechos, este milagro es el primero de tres milagros que ocurren en una cárcel o en las cárceles. Fueron tres milagros que sucedieron en cárceles. ¿Recuerdan ustedes alguno? Bueno, este es uno de ellos. Otro de ellos, el segundo, fue en Hechos 12. No vamos allá, pero les puedo dar la cita, versículos 6 al 10, en la que un ángel sacó a Pedro. ¿Recuerdan ustedes ese incidente? Le tocó al costado a Pedro, dijo, levántate, ponte las sandalias, amárrate las sandalias, porque a huir toca, a correr toca, y lo hizo parar, y él no sabía lo que estaba pasando. Dice que pensaba que estaba soñando, y cuando estuvo fuera se dio cuenta de que en realidad estaba libre, y corrió a la casa de la mamá de Marcos, el que escribe el libro de Marcos, y estando ahí, tocó la puerta. Recuerda, se ve que el Señor tiene sentido del humor, ¿no? Toca en la puerta cuando todos los discípulos estaban orando por él, precisamente, para que Dios le dé libertad. Y dice que sale una jovencita, Roda, salió y escuchó y se dio cuenta de que era Pedro, y en vez de abrirle la puerta de la emoción, quiso dar la noticia y se regresó nuevamente a dar la noticia a los apóstoles y a los discípulos y decirles, Pedro está allá afuera. Y ellos no sabían qué decir. Y yo, bueno, será su espíritu, quién será, qué será lo que está ahí, pero ese no tiene que ser Pedro. Pedro está en la cárcel. Se habían olvidado de que Dios contesta la oración. La oración que había hecho, ya el Señor se las había contestado. Y ahí estaba Pedro esperando. Esa fue una vez en que el ángel también sacó a Pedro de la cárcel. Y la tercera vez que vemos que Dios saca de la cárcel, que es un milagro que Dios hace en las cárceles, es cuando Pedro y Silas, ¿recuerdan ustedes aquella ocasión que hubo un terremoto y de la potencia del terremoto se les soltaron las cadenas y quedaron libres para irse si hubieran querido, pero ellos se quedaron ahí. Esa fue la ocasión que se convirtió también el carcelero, ¿recuerdan ustedes? Y que se convirtió toda la familia y los bautizaron. Y bueno, qué bonita es la escritura, ¿verdad? Cómo nos va dando historia y nos va haciendo ver que el Señor no obra solamente una vez accidentalmente, sino que el Señor está en el negocio de hacer milagros, en el negocio de cambiar vidas, en el negocio de transformarnos completamente. En el versículo 21, miren ustedes, el capítulo 5, versículo 21, vemos la obediencia de los apóstoles. Miren lo que dice el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué era lo que habían oído? Lo que el ángel les dijo en el versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Al día siguiente, muy de mañana, lo primero que hicieron fue ir al templo, hacer lo que les había dicho el Señor, el ángel. Bien, ese es un ejemplo para nosotros. Obediencia. En el momento que escuchemos la palabra de Dios, ponerla en práctica inmediatamente, y entonces vamos a recibir la bendición. La obediencia es uno de los secretos del éxito de la vida cristiana, del éxito de la vida en Cristo. Ahora, en los versículos 21 al 25, vemos un poco del sentido del humor que ya les mencioné hace un momento, del sentido del humor de Dios, porque en estos versículos habla de que las autoridades civiles y las autoridades religiosas estaban reunidos para decidir qué hacían con los presos que según ellos tenían, porque el día anterior los habían puesto en la cárcel y teniendo tantas guardias y tanta seguridad, ¿qué se iban a imaginar ellos que se iban a huir, ¿no? Que iban a salir. Pues estaban ellos decidiendo qué harían con ellos, mientras que los discípulos, los apóstoles, ya habían estado, ya estaban afuera y estaban inclusive predicando el evangelio. Lo que ellos les habían prohibido, estaban haciéndolo ya. No se puede juzgar a alguien que no está en la cárcel, ¿verdad? Pues para mí que eso es gracioso, de ver cómo el Señor se burla de la gente que quiere ir en contra de él. Bien, leamos ahora del versículo 29 al 32. Versículos 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Miren las palabras que usa Pedro aquí, ¿eh? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bueno, no vamos a tomarlo aquí como que si nosotros obedecemos, la recompensa es que vamos a recibir el Espíritu de Dios. Eso no es lo que quiere decir la Escritura. Lo que quiere decir la Escritura es que nosotros recibimos el Espíritu de Dios porque hemos sido obedientes, pero no como recompensa, porque nosotros recibimos el Espíritu de Dios por gracia, sin merecerlo. Recibimos el Espíritu de Dios. Ahora que correspondemos a esa recepción del Espíritu con obediencia, es diferente. Los apóstoles habían aprendido con el Señor, con Cristo, con Jesús, que no podíamos o que no se puede servir a dos señores. ¿Recuerdan ustedes la Escritura? Le dijo que no se puede servir a dos señores, porque o se honra uno o se deshonra al otro. Se puede obedecer a los dos. Por eso es que en un trabajo a donde hay muchos jefes hay confusión, porque viene el uno y da una orden, ¿verdad? Y viene el otro y da otra orden, y el trabajador dice, bueno, ¿a quién le obedezco? ¿A quién le oigo? Me han dado dos cosas diferentes. O en un hogar puede pasar lo mismo. La mamá dice que da permiso y el papá dice que no, o viceversa, y el niño se queda confundido y respeta al uno y odia al otro, o viceversa. Pues así también, nosotros no podemos servir al mundo y servir a Dios. Tenemos que ser servidores del uno o del otro. Y en un tiempo servíamos al mundo, pero ahora servimos a Dios. Y vemos que los apóstoles demuestran con creces, es decir, con demasía, demuestran con poder en la forma como ellos habían decidido servir al Señor. Obedecían a Jesús sin considerar las consecuencias. Esto es importante. Yo me sentía muy contento cuando mis pequeñitos, cuando mis hijos estaban pequeños, y ellos me obedecían sin tener temor de ninguna otra persona. Porque yo les decía, ustedes hagan esto, y si venía otra persona y les decía que hagan lo contrario, ellos decían, no, porque mi papá dice que yo tengo que hacer esto. Qué bonito, ¿verdad? Uno se siente orgulloso y contento de que su hijo lo representa. Uno dice, yo no voy a hacer tal cosa porque mi papá dice que no. Y esto es lo que los apóstoles...